Sintonizas Canal Sur Radio, la radio de Andalucía.
En Canal Sur Radio, gente de Andalucía con Pepe da Rosa.
Queridas amigas, queridos amigos, de nuevo muy buenos días. Pasan 4 minutos de la una y esto sigue siendo Canal Sur Radio. Estamos en primavera, entraba ayer, tempranito por la tarde. Esto de que el 21 ya no se cumple.
Bueno, pero...
Esto era con la EGB, pero ahora ya no.
Ya, pero ahora arriba, ahora abajo. Más está, ¿no? Bonito tener un día así de referencia, ¿no?
Me acuerdo un año... que tú representaste a la primavera.
Ay, sí, con los Davises, con nuestros dos Davises.
Con David Gallardo.
Y nuestro querido Valentín también participaba. Uh-huh. Una escenificación de la llegada de la primavera. Y yo tuve el honor de ser la primavera.
Hola, Sandra Rodríguez.
Hola, buenos días.
¿Cómo está nuestra historiadora?
Muy bien. A mí me sientan bien estas épocas intermedias del año, que no son verano ni que son invierno, sino las primaveras, me encantan.
Hoy vamos a repasar la historia de Andalucía. ¿A través de qué objeto?
Bueno, pues vamos a hablar de unos objetos, en plural, importantísimos, que vamos a hablar de esos ajuares funerarios que han aparecido en el yacimiento de Largar, que está ubicado en el municipio de Antas, en Almería. Son maravillosos.
Hola, Quique Sicle.
Hola, muy buenos días.
¿Y hoy dónde nos vamos de ruta con la bicicleta?
Bueno, pues hoy tenemos la suerte de descubrir un espacio natural de nuestra Andalucía que es maravilloso. Un espacio abierto, lleno de luz y un sonido que nos va a cautivar con su silencio.
¿Pero lo vamos a decir o no?
Sí, nos vamos a ir a los Llanos del Republicano, en el Parque Natural Sierra de Grazalema.
También tendremos tiempo para la ciencia con Eugenio Manuel Fernández, pero ahora toca escuchar a los oyentes. El juego de Eva, que es un juego atemporal, tiene como protagonista a un gnomo que concede una serie de deseos. Otros no. ¿Cuál es el criterio para conceder los deseos en este juego atemporal? Pues, por ejemplo, Eva ponía de ejemplo que alguien había pedido 3 deseos. Ser rico, tener una superfuerza y tener muchas novias. El primero lo concedía, el segundo no lo concedía, el tercero sí. José Luis Ordóñez decía, pues yo tengo un primer deseo, que es el de ganar la lotería, que me toque la lotería. El segundo deseo, ganar un premio planeta. Y el tercero, dar una vuelta al mundo. Bueno, el de la lotería se lo concedía, el del planeta no, y el de la vuelta al mundo sí. ¿Cuáles son los criterios? Vamos a escuchar a los oyentes en el 670-940-200. Hola, buenos días.
Buenos días, por aquí Pepe por Cádiz.
Hola.
Hombre, yo creo que el gnomo no le concede el deseo porque es 7 veces más fuerte que él. Y no tendría sentido que le diera la fuerza. Un saludito y buen fin de semana.
¡Qué bien hilado!
¡Qué bueno, qué bueno!
Pero me temo que no va a ir por ahí.
Pero ha estado muy bonito.
Pero veía también, ¿no?
Claro, una superfuerza nueva porque va a ser más fuerte.
Hombre.
Hola, buenos días.
Hola, buenos días, soy Silvia desde Cádiz. Bueno, primero felicitaros por el programa y por esta sección de acertijos que nos encanta.
Muchas gracias.
Hemos pensado que el gnomo, como, bueno, con su estupendo poder de conceder deseos, solo puede conceder aquellos deseos que se podían pedir tanto en la época antigua, la época medieval, como hoy en día. Deseos atemporales, como habéis dicho. Entonces, los premios planeta o tener superpoderes son características o son deseos que se podrían pedir hoy en día, a partir de los años 1920, 1950, pero en la antigüedad no existían. Por eso no son deseos atemporales y el gnomo no los puede conceder. Adiós, muchas gracias.
Bueno,
gracias,
pues...
Gracias, Silvia.
Tampoco va por ahí. Entonces, bueno, vamos a dar un poquito más de margen a los oyentes para que piensen. Hoy es muy difícil. Tenéis que quedaros con que es un juego atemporal. Concede algunos deseos, otros no. 670-940-200 para las notas de voz. Y los dos ejemplos que hemos puesto los vuelvo a repetir. El primer deseo del ejemplo que puso Eva era ser rico, ese lo concedía. El segundo deseo, tener una superfuerza, ese no lo concedía. El tercer deseo, tener muchas novias, ese sí lo concedía. En el ejemplo puesto por Ordóñez, el primero se lo concedía, que le tocase la lotería. El segundo no se lo concedía, que era ganar el premio Planeta. Y el tercero, que era dar la vuelta al mundo, sí se lo concedía. 670-940-200, vamos a dar un poquito más de margen y si no, luego resolvemos.
Venga. Está difícil, ¿eh?
Con nuestra historiadora Sandra Rodríguez repasamos la historia de Andalucía a través de sus objetos.
Hoy vamos a la prehistoria para hablar de un conjunto de objetos fundamentales, muy interesantes para conocer nuestro pasado. Hablamos de los ajuares funerarios que se han localizado en el yacimiento de Largar, en Antas, Almería.
Y si vamos a hablar del yacimiento del Largar, hablamos de la cultura argárica, ¿no, Sandra? ¿Qué sabemos de ella? ¿Qué nos puedes contar?
Bueno, la cultura argárica se ubica, por así, en el espacio geográfico, en el sudeste peninsular. Son una serie de poblados que se han encontrado en la zona de Granada, Murcia, Jaén, Alicante, Almería. La cronología sería en torno a la época del bronce antiguo, entre el 2200 y 1550 a.C. En esta zona en concreto de Largar, este yacimiento se excavó bastante, tiene bastantes referencias por los hermanos Siret, tanto por Enrique como por Luis, a finales del siglo XIX, principios del XX, y lo que se recogió y lo que se encontró en estos poblados argáricos sirvió como referencia para ver que tenía similitudes con otros yacimientos y se le puso el nombre de cultura argárica. ¿Y por qué se caracteriza esta cultura? Sobre todo por la existencia de poblados situados en áreas de difícil acceso o en áreas que se pueden proteger fácilmente, que están fortificados. Las casas son de planta cuadrada, construidas normalmente en piedra o en adobe, y una cosa muy interesante, por lo menos para nosotros desde el punto de vista actual, que los enterramientos se ubicaban bajo el suelo de las propias viviendas o bien en zonas cercanas a ellas.
¿Cómo eran esos ajuares funerarios que se han encontrado?
Pues comentar un poco primero cómo se enterraba en la cultura de Largar. La mayoría de los enterramientos eran de tipo individual, una única persona en el enterramiento. Como hemos comentado ya, estaban en el interior de los poblados, normalmente bajo el suelo de las casas o cerca. Se hacía mediante la técnica de inhumación, enterrados. Lo más normal era que se enterraran en cistas de piedra, que eran esta especie de cajas rectangulares, también en grandes urnas cerámicas, eran como una especie de vasija cerámica grande donde se guardaba también el individuo. También hay enterramientos en cueva o en covacha, muchos recubiertos por mampostería. ¿Y tu pregunta, qué se encontraban en estos enterramientos? Pues muy característico, una vasijas cerámicas, sobre todo cuencos, ollas, unas copas carenadas muy características que se llaman copas argáricas, también objetos metálicos que marcan un poco un estatus social, pues punzones, agujas, en algunos casos muy muy poquito, unas diademas de plata que acompañaban a mujeres, que son preciosas y también muy características. Armas, espadas, alabardas, puñales, también brazaletes, anillos, ofrendas cárnicas, seguramente los rituales funerarios conllevaban como una especie de banquete, y había partes de bóvidos, vacas, toros o de ovicápridos, ovejas y cabras que también se encontraban en estos ajuares funerarios, y algunos objetos pues de adorno, tipo lo que son unos collares de perlas de piedras preciosas, uh-huh, que también unos adornos personales también se localizaban.
Y la pregunta que da nombre a la sección que nos cuentan estos objetos de la historia de Andalucía.
Primero, estos enterramientos nos dicen que había diferencias sociales. Hay diferencias en los propios ajuares que hemos encontrado, con lo cual estamos ya ante una sociedad con una incipiente estratificación. Grupos más poderosos, mejores ajuares o más valiosos. Después también nos habla de los ritos. Es muy importante esto de que se entierren en las propias casas o muy cerquita a ellas, ¿no?, que convivían con los muertos. Esto sugiere algunas investigaciones que había un culto hacia los antepasados o una conexión incluso directa entre los vivos y los muertos. Después también, estas ofrendas de alimentos que se encontraban en los ajuares nos dicen que probablemente hubiera banquetes funerarios o rituales de comensalidad, que es como se dice en los estudios, ¿no?, que se hacían un gran banquete, una gran comida para en el acto funerario. También los objetos metálicos nos hablan de la calidad de la metalurgia del bronce, producción textil, porque se han encontrado pesas de telar, que nos indican que se trabajaba muy bien en textil ya en aquella época, y también esta cerámica típica, tan bien elaborada, esta cerámica argárica, con la copa argárica sobre todo, pues nos dice que tenían una especialización, personas que se dedicaban a producir este tipo de cerámica y eran especializadas porque lo hacían muy muy bien, ¿vale? No era algo puntual que hacían entre sus trabajos diarios. Entonces nos dan muchísima información para conocer la sociedad.
Y ya que has despertado toda nuestra curiosidad, ahora nos tienes que decir dónde podemos verlos.
Bueno, pues hay muchos museos, como es una cultura que abarca tantas zonas del sudeste peninsular, pues hay muchos museos que cuentan con elementos de la cultura del Argar. Para mí, yo iría, ¿vale?, recomendaría la visita al yacimiento del Argar y la Gerundia, que como comentábamos, está en Antas, en Almería. Ahí también podemos hacer una visita guiada y hay un centro de interpretación de la cultura argárica que nos ubica muy bien en lo que era todo el Argar. También en el Museo Arqueológico Nacional se exhiben diferentes tipos de enterramientos de esta cultura. Si vamos al Arqueológico Nacional, vemos cómo eran los enterramientos, cómo estaban posicionados los cadáveres, lo que se encontraba en cuanto a ajuares. Y también en el Museo de Almería hay una parte que está dedicada a la cultura argárica, porque era muy, muy importante en esta zona geográfica. Entonces, yo recomiendo siempre visitar el Museo de Almería o la zona del municipio de Antas, en Almería también, porque nos va a transportar perfectamente a lo que era toda la cultura. Pero el Museo Arqueológico Nacional tiene muy buenos fondos también.
Pues estamos hablando del yacimiento del Argar en Antas, en Almería, y de esos ajuares funerarios. Ha hablado de la construcción en adobe. Qué gran invento el adobe, ¿eh?
Exacto. Creí que ibas a hacer un chiste. No,
lo está haciendo, está construyéndolo gran con adobe.
Sobre todo los boquerones, ¿eh? Los boquerones en adobe. Qué gran invento.
Mi orgullo es ser marismeño de esa marisma huelvana.
Bueno, volvamos al Rocío y se está desarrollando la quinta edición. Vea, ¿qué edición es del Camino del Rocío sin Barrera?
La quinta edición.
Quinta edición ya del Camino del Rocío sin Barrera. Cuéntanos, ¿dónde estás?
Qué suerte, Beatriz.
Pues mira, acabamos de terminar el Ángelus. Se ha hecho una serie de reconocimientos a gente que participa activamente en todo esto. Y tengo aquí conmigo a nuestra Noelia, la madre de los Trilli, que vino a hacer la entrevista. ¿Te acuerdas de ella?
Sí, claro.
Y a Noelia, este año ha arrastrado a un fotógrafo de categoría no provincial ni autonómica, mundial. Él ha publicado hasta en el Times, en el Der Spiegel, en Alemania. Él es José Antonio Lamadrid. Y viene, bueno, le está haciendo como un largometraje de la vida de Noelia, de sus Trilli, y ha tenido a bien acompañarnos en este Camino del Rocío sin Barrera.
Ah, qué bien. Bueno, pues vamos a hablar.
Así que por un lado tenemos a José Antonio La Madrid y por otro lado tenemos a Noelia. Así bueno, que te paso con Noelia si tú quieres.
Venga, ¿vale? Pásame con Noelia.
¿Qué tal, Pepe? Buenas tardes.
Noelia, buenos días, ¿cómo estamos, hombre? ¡Qué alegría!
Pues la verdad que no se puede estar en un entorno mejor, con un paisaje espectacular, además está haciendo un día espectacular y estoy muy, muy contenta.
Cuéntale y recuérdale a los oyentes, a los que te escucharon en su día y los que no te conozcan, cuéntale cuál es la historia de tus trillizos.
Pues que tengo tres hijos con autismo, pero vamos, eso no impide que puedan asistir a eventos tan importantes como este, porque hoy para mí hablar de mí me resulta un poco más difícil. Prefiero hablar un poco del camino de Rocío sin barreras, si no te importa, Pepe, ¿vale? Uh-huh. Hoy quiero que el protagonista sea esto, el camino de Rocío sin barreras.
Oye, hablando de hablar y de que te cuesta hablar, tú has cantado tela, ¿no? ¿O qué?
Pues chale, yo me he tomado este camino como algo muy, muy que había que llevar hasta límites, y prueba de ello es que tengo la voz rota.
Ya, ya. Bueno, ¿qué quieres decir del camino del Rocío sin barreras?
Bueno, porque la verdad que detrás de este camino hay un trabajo súper arduo, con un equipazo detrás increíble, pero todo es totalmente recompensado cuando tú ves cómo disfrutan, tanto del entorno natural como de la ermita, que se une fe, devoción, alegría, diversión, ocio, y tú le ves cara a ellos de felicidad y entonces dices tú, Vuelvo a repetir.
¿Tú cuántos conmigo caminos llevas ya hecho?
Pues yo empecé como una usuaria, uh-huh, que lo conocí a través de redes, y desde el primer momento yo digo que soy un poco, por abrazo, no soy la fea, pero digo que soy adicta a este camino. Yo cuando vuelvo a casa y tengo momentos bajos, ¿no? Porque el personal lo sufro como todo el mundo, yo me acuerdo de cada uno de mis usuarios. Y yo pienso, si ellos pueden, yo puedo. Y enseguida me recompongo. Así que de aquí me llevo, pues eso. Yo creo que, en cierto modo, me alimento de ellos. No sé hasta qué punto les aporto yo. Sé lo que ellos me aportan a mí.
Bueno, y lo que tú estás aportando ahora mismo en este momento, con esa garganta rota, mitad de cante, mitad de emociones, es muchísimo.
Sí, sí.
Muy grande.
¿Qué te gustaría decirle a todas las personas que nos están escuchando?
Pues en un principio que por supuestísimo, que en este caso este proyecto es un proyecto que está abierto, que todo el mundo es bienvenido, bien recibido, porque aquí sí se trabaja la inclusión al 100%. ¿Sabes? No, aquí es actividad plena y todo el mundo es bienvenido. Y yo te puedo asegurar que cada vez estamos creando más, se está abriendo el abanico, cada vez estamos siendo más conocidos, y esto yo creo que al final alguna que otra hermandad se puede poner un poquito celoso. Llevamos un despliegue, no sé, creo que son unas 30 carriolas aproximadamente, vamos, que esto tiene forma. Y nada, que quedan todos invitados.
Bueno, pues Noelia, un beso. Me alegra mucho saludarte, escucharte, que sigas disfrutando de ese camino. Besitos a los tres.
Muchísimas gracias, Pepe.
Y pásame con José Antonio, con el... Ah, que tengo a José Antonio al teléfono. Vale.
Eso, lo tienes al teléfono.
Bueno,
Pepe,
pues,
nos vemos por Isla Cristina.
Venga.
Que de aquí me voy para Isla Cristina.
Nos buscamos. Adiós, Noelia. Bueno, José Antonio La Madrid es el fotógrafo que está haciendo ese reportaje. Hola, José Antonio.
Hola, muy buenas, ¿qué tal?
Encantado de saludarte, hombre. Cuéntanos, ¿qué es exactamente lo que estás haciendo?
Bueno, llevo 14 años siguiendo a la familia, haciendo un reportaje sobre su vida, su cotidianidad y cómo se enfrentan al día a día, ¿no? Una familia como esta, con tres niños con autismo, y Noelia aquí, que es una madre que es una fiera.
14 años lleva.
14 años llevamos, y ahora mismo estamos haciendo un documental, ha sido fotográfico todo, uh-huh, y a partir de ahora estamos haciendo un documental que saldrá para el año que viene.
Bueno,
sobre su vida.
Con 14 años de material, ya tienes material ahí, ¿eh?
Sí, hay muchísimo, hay varias exposiciones, publicaciones, estamos ahí en el trabajo diario con ellos.
Bueno, de lo que estás retratando en este día, y en este camino del rocío, ¿qué estampa nos destacas?
Bueno, sobre todo ellos, ¿no?, que son bastante independientes, han pasado de hace años, ¿no?, eran un poquito más cortadillos, ¿sabes?, como tuvimos esta clase. Y ahora mismo aquí, con tanta gente, están muy, muy abiertos, algo que es bastante importante, están más integrados en todo el grupo.
Estaba rotita. Pues, José Antonio La Madrid es un fotógrafo, 14 años, trabaja, estoy deseando ver ese documental, que va a ver la luz el año que viene, ¿no?, ¿me has dicho?
El año que viene, dará luz, sí.
Bueno, pues yo te agradezco también que nos hayas atendido en esta mañana, que sigas disfrutando y rescatando y recogiendo buenos momentos, buenas instantáneas. Un abrazo, José Antonio.
Otro, hasta ahora.
Vea, sigues por ahí.
Aquí sigo, Pepe. Bueno, dime tú que no es importante la mirada de un fotógrafo, porque nosotros lo podemos ver, teóricamente, pues vivimos con personas con discapacidad o nos aproximamos o somos personas con discapacidad, cada uno. Pero una persona externa, cómo nos ve, cómo nos retrata, es que yo creo que eso tiene un valor infinito.
Un trabajazo, ¿eh?
Ya lo creo, ya lo creo. ¿Dónde estás ahora? ¿Dónde estáis ahora?
Pues mira, estamos en una zona del parque, estamos en pleno parque de Doñana, acabamos de terminar el Ángelus. Como dije antes, habíamos cruzado el Puente del Rey, nos vamos a quedar aquí un ratito para tomar un refrigerio y después vamos a cruzar el Puente de la Jolí.
Perfecto. Pues nada, sigue disfrutando de ese camino del Rocío sin barreras. Si tenemos tiempo, volvemos a conectar contigo antes de que termine el programa.
Estupendo.
Un besito.
Hasta luego.
Enseguida llega la ciencia con Eugenio Manuel Fernández, pero tenemos un regalito para Sandra, y es que hay una muestra que se acaba de inaugurar en el Archivo de Indias de Sevilla.
Bueno, es maravillosa. Estará abierta hasta el 15 de junio, pero como siempre decimos, hay que verla con tiempo porque seguro que vamos a querer repetir. La muestra se llama El arte de preservar la memoria, el Archivo General de Indias, y explica precisamente qué es un archivo y además recorre la historia de esta institución que el año pasado cumplió 240 años.
¿Has visto la exposición?
No he podido ir porque iba a ir hoy a la mañana y no me ha dado tiempo, pero...
Vamos, la semana que viene vamos sin falta.
¿Vamos juntos?
Sin falta.
Venga, me voy con Quique la semana que viene.
Sin falta.
Pero es fantástico porque a veces creemos que los archivos son como para investigadores, consultar documentos, y este tipo de iniciativas que la abren al público, pues ponen en relieve lo importante que es el patrimonio documental para las investigaciones históricas y para todo nuestro pasado.
Recuerdo que un día de Andalucía estábamos en casa muchos años ya, y mis hijos empezaron a preguntarme, oye, en un día como este que veo que hay gente que critica a Colón y a la gente de los viajes, las conquistas, las historias, empezaron a hacerme muchas preguntas y dije, vestidos todos que nos vamos al Archivo de India. Y me lo llevé allí. Sí, sí, sí. Y allí se fueron a indagar algún que otro documental en que se proyectaba y cosas, y se fueron con una idea por lo menos más enriquecida. Bueno, déjame que salude a Carlos Flores, que es el director del Archivo de India. Carlos, buenos días.
Hola, buenos días, ¿cómo estás?
Encantado de saludarte, hombre, gracias por atendernos. Cuéntanos, ¿qué vamos a ver en El arte de preservar la memoria? Esta muestra que repasa la vida, la historia del Archivo de India.
Pues exactamente eso, qué es lo que hacemos dentro de los archivos y cómo funciona y qué es lo que hay en el Archivo de India, porque todo el mundo conoce el edificio. No mucha gente sabe a qué se ha dedicado ese edificio a lo largo de la historia, no siempre ha sido archivo, y menos gente todavía sabe qué documentación hay dentro y todavía menos sabe qué es exactamente lo que hacemos con la documentación, que es mucho más que simplemente ponerla en la estantería y ya está. Hacemos mucho más desde hace 241 años ya. Y bueno, pues eso es lo que explicamos, esa es la idea.
O sea, más que, vamos, una visita absolutamente obligada, porque vamos a recorrer, vamos a conocer historia, vamos a conocer patrimonio y vamos a conocer además el trabajo que hacéis.
Sí, sí, eso es. Esta es un poco la idea. Tiene una primera parte, la que se explica en general qué se hace en los archivos, porque los archivos históricos, aunque el Archivo de India se creó con una intención específica, los archivos históricos, digamos que la documentación se va volviendo histórica con el tiempo y con otras circunstancias, pero es la documentación que se utiliza todos los días, que todos los días surge en el trabajo diario, pues
pues de Canal Sur, de cualquier empresa, uh-huh. se van produciendo papeles, y algunos de ellos, papeles u otro tipo de documentos, con el tiempo o con otras circunstancias, que no hace falta que sea el tiempo, pues se convierten en, digamos, históricos y hay que guardarlos para siempre. El Archivo de Indias nació para guardar para siempre los documentos producidos por determinadas instituciones que se dedicaban efectivamente al gobierno de las colonias en América y en Filipinas. Y eso es lo que ha estado haciendo hasta ahora. En la última parte de la exposición, pues explicamos cómo se hace eso hoy en día, que es exactamente lo que hacemos hoy en día.
Uh-huh. Nuestra historiadora tiene alguna pregunta para el director del Archivo de Indias.
Bueno, yo, Carlos, yo te quería preguntar cómo ha sido el proceso para en esta exposición seleccionar ciertos documentos, porque he visto que había documentos de Martínez Montañés, algunos de específicos de literatura. ¿Cómo habéis seleccionado en el Archivo de Indias? ¿Cómo alguien puede decidir qué documentos se exhiben y cuáles no? Porque en realidad son todos importantísimos.
Claro, allí es todo patrimonio de la humanidad, todo lo que hay ahí dentro. Lo que pasa es que, bueno, claro, a ver, mis compañeros que trabajan allí se conocen el archivo perfectamente, mejor que yo, que llevo 2 meses en el puesto, y cuando tienen una idea, les salta la chispa y dicen, ah, pues esto es el documento tal y el documento cual. Hay algunos documentos que son prácticamente obligados, el Tratado de Tordesillas, o la Bula Intercetera, o los documentos relacionados con Cervantes, bueno, pues son prácticamente obligados. Pero hay otros que lo que ha intentado el comisario es combinar siempre que ha podido, que se vea cómo, por qué los documentos están ahí, y luego que tenga alguna cosa, pues como lo que mencionaba de 2 esculturas de Martínez Montañés que iban para Colombia, o algo así. Ha puesto, incluso tiene un detallito, que ha puesto un documento donde sale su pueblo. Pues esto lo he puesto porque sale mi pueblo, pues ya está. Pues eso es lo que para eso es el comisario, ¿no? Poner los documentos que quiere. Y pero la idea que tenía sobre todo es que eran documentos que expresasen por qué los documentos están ahí, digamos, cómo han llegado hasta allí, con un poquito de explicación. Esa era un poco la idea.
Aún no he podido ir a la exposición, pero por lo que leído hay una zona además que se habla específicamente del trabajo del archivero y de la conservación, ¿no? Y de los peligros de la documentación histórica.
Sí, claro, uno de los departamentos que tiene actualmente el archivo es el departamento de conservación, que siempre llama mucho la atención, porque es donde, entre otras cosas, se hace la digitalización y se hace la restauración, que siempre es muy llamativa, y efectivamente se ve, la restauración no hace milagros, el texto que se ha perdido, pero bueno, muchas veces se puede reconstruir por lo menos lo que es el material, algunas veces sí, y hay veces, ponemos un documento que al comisario a mí también nos gusta mucho, porque por mucho que se restaure, es imposible saber lo que dice, está tan deteriorado que no sabemos lo que dice, y ahí está, y ahí lo ponemos. Sí, el laboratorio de restauración es una de las cosas más llamativas que tiene el archivo, que tiene un laboratorio ahora mismo, está muy bien dotado, la verdad es que está muy bien.
Carlos, ya que le tenemos con nosotros, ¿vale? Y un poco, como tenemos hasta el 15 de junio, lo digo, bueno, pues que a lo mejor hay personas que están interesadas, quieren viajar, quieren venir para conocerlo. Recomendaciones que nos puede hacer como director para aprovechar bien esta muestra.
Pues, como todo, cuando uno va a una exposición, tiene como dos alternativas. O yo voy a ver con qué me sorprenden, bien, y otra que es enterarse un poquito antes, que tampoco es tan difícil, que es el Archivo de Indias, con su historia. Si uno se entera antes, cuando llega a la exposición, se entera mejor, porque lo que ha leído, no hace falta en internet, tampoco hace falta profundizar mucho, pues se le van a poner allí, digamos, va a poner cara al primer archivero de India, que allí reprodució su retrato, va a poder ver, incluso va a poder tocar, hay algunas vitrinas que son táctiles, que están pensadas para que se puedan tocar, se puede tocar los distintos tipos de material, se puede tocar una maqueta del archivo pensado para las personas con discapacidad visual. Es decir, el tema de la discapacidad en general en el archivo lo tenemos muy presente desde hace ya unos cuantos años. Y bueno, pues así se aprecia mucho mejor lo que uno ha leído por internet, un poco por encima, verlo allí, ver la evolución de las cosas. Simplemente la evolución de pasar de escribir con pluma de ganso al ordenador. Wow. Empezando por el ordenador de estos de culo que nos ha costado mucho conseguir, mucho más difícil conseguir una pantalla de estas antiguas de tan gordas que la pluma de ganso. La pluma de ganso ha sido fácil, la pantalla ha habido que buscarla por ahí. Bueno, pues esa evolución se ve mucho mejor allí con las distintas mesas de los archiveros, por ejemplo, que eso también está al principio y también a la gente le llama la atención.
El arte de preservar la memoria, una muestra que repasa los 240 años de vida del Archivo de Indias. Carlos Flores Varela es el director del Archivo de Indias, que nos atendía amablemente. Carlos, muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros, un placer.
Esto es Canal Sur Radio, esto es Gente de Andalucía y enseguida hablamos de ciencia con Eugenio Manuel Fernández.
En Canal Sur Radio, Gente de Andalucía con Pepe da Rosa. Los fines de semana madrugamos para viajar
por toda Andalucía,
por los mejores rincones,
por lugares repletos de tradiciones,
historia, cultura, curiosidades, leyendas.
Vente a disfrutar de un programa que te hará conocer más Andalucía.
Andalucía Nuestra, los sábados y domingos, desde las 7 de la mañana con Inmaculada González.
Canal Sur Radio,
la radio de Andalucía. Este domingo llega el humor y la diversión con el show del comandante Lara.
Mi mujer y yo estamos a dieta, tío, y nos han quitado los zumos, el alcohol, los refrescos. Dice, ¿y cómo estáis? Dice, abatidos. Dice, no me extraña.
El show del comandante Lara, este domingo en la medianoche.
Canal Sur Radio,
la radio de Andalucía. En Canal Sur Radio, Gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.
Tiempo para la ciencia con Eugenio Manuel Fernández, redactor de la revista muy interesante digital. Hola, EU, buenos días.
Muy buenos días, Pepe, y a todo el equipo, a todo el que
hola
esté por ahí.
Bueno, ahí está Sandra, nuestra historiadora, está Quique Cicle, nuestro hombre de la bicicleta, y estamos nosotros, ¿eh? Y media Andalucía. Bueno, hay algo que forma parte de la naturaleza misma del ser humano, algo que nos acompaña desde antes de que existieran las palabras escritas, desde antes que levantáramos templos o ciudades, desde antes incluso de que pensáramos en nosotros como civilización. Me refiero a la necesidad de contar, porque antes de escribir, hablamos, antes de registrar, narramos. Antes de explicar el mundo con teorías, lo ordenamos con historias. Y no es un detalle menor, es probablemente una de las herramientas más potentes que ha tenido nuestra especie para transmitir conocimiento, construir identidad y dar sentido a lo que nos rodea. Ayer, 20 de marzo, se celebraba el Día Internacional de la Narración Oral y puede parecer una conmemoración casi simbólica, incluso anacrónica en una época dominada por pantallas, algoritmos y acceso inmediato a la información, pero quizá ocurre justo lo contrario, y es que cuanto más saturados estamos de datos, más necesitamos relatos que los ordenen, porque una historia no es solo una forma de entretener, es una forma de pensar.
Es absolutamente cierto, Pepe. De hecho, si nos vamos a los orígenes mismos de la humanidad, antes incluso de los presocráticos, ¿no?, del nacimiento oficial de la filosofía occidental, ¿no?, toda la cultura, toda, los mitos, los relatos de los dioses, lo que luego recogió los autores como Ovidio, nace precisamente de qué, pues, de la narración oral, y ahí la memoria era fundamental, pero no como algo mecánico, ¿no?, sino como una auténtica herramienta de conocimiento, porque sin memoria no hay narración oral. Dicho en términos claros, no puedes contar lo que no eres capaz de recordar, eso es de lógica, ¿no? Hace unos días contaba en un artículo muy interesante algo sobre un estudio publicado en una revista científica internacional de referencia en arqueología, ¿vale? Es curioso. Resulta que algunos grabados del Paleolítico no eran simples dibujos, sino una especie de, entre comillas, vamos a ponerlo, puntos de apoyo para recordar historias. Es decir, no solo dibujaban, sino que estaban ayudándose a contar. Algo así como chuletas, de estilo de esas fichas de rayitas, ¿no? Uh-huh. De toda la vida que usábamos en las bibliotecas, no sé si la recordáis, ¿no? Uh-huh. Bueno, vamos al quid de la cuestión. En las culturas orales, la memoria era esencial. Si no recordabas, el conocimiento desaparecía. Tu cabeza era la biblioteca. De hecho, ser inteligente en aquella época, ¿qué era? Pues era en gran medida saber recordar bien, saber usar historia, proverbios, ejemplos. Hasta te hace darle una vueltecita, una pensada, como digo yo, a qué es realmente ser inteligente. ¿Es un término estático o depende de la cultura y del momento histórico? Y ahí dejo la pregunta, porque yo la verdad que la respuesta no la tengo, ¿eh? En cualquier caso, la escritura lo cambió todo. La escritura no sustituye a la narración oral, pero sí transformó para siempre cómo pensamos. Tal como lo digo, ¿cómo pensamos? Es decir, déjame un momento hablarte de Neil Postman, que fue un pensador y profesor estadounidense que reflexionó muchísimo sobre cómo los medios de comunicación cambian nuestra forma de pensar, cambiaron en su momento nuestra forma de pensar. Pues bien, escribió un libro que es bastante conocido en el sector, que se titula Divertirse hasta morir, y en él explica algo bastante interesante, que con la escritura es como si pasáramos del oído al ojo. Ya no necesitábamos recordar tanto porque podemos mirar fuera lo que antes teníamos que guardar dentro. Y ahí aparece la gran paradoja actual en la que estamos. Hoy vivimos rodeados de información, pero hemos desplazado la memoria. Pensamos que saber es tener acceso, pero no es lo mismo. Yo echo de menos a los abuelos en las clases contando batallitas. Lo digo de verdad, no existe ya eso, ¿verdad? Y ahora estamos en otro cambio más, además. Postman lo explica muy bien. Cada medio, cada medio de comunicación, la oralidad, la escritura, la televisión o internet, no solo transmite información, sino que cambia la forma en la que entendemos la verdad. Y ahora os hago una pregunta, Pepe y Ana, que llevo ya mucho tiempo. Desde que empezasteis a trabajar como periodista, ¿habéis notado que pensáis diferente? ¿Pensáis de otra manera? ¿Razonáis de otro modo? Que no se debe solo a las primaveras que tenéis, con todo mi respeto, sino a los medios que usáis. Y os pido además que no os enrolléis, porque quiero llegar al final con una dedicatoria, con un poema de dedicatoria. Ana, ¿qué me contáis sobre eso?
Pues decimos, sí, y ya está, y no lo hemos enrollado.
¿Os ha pasado? ¿Lo habéis pensado alguna vez?
Sí, hombre,
¿que pensáis de otra manera?
Claro. Sobre todo, no es solo el qué, que es lo que pienso, sino el por qué llego a esa conclusión, ¿no? O a ese pensamiento, ¿no?
Sí, pero incluso cómo se desarrolla ese pensamiento también es diferente, porque estás pensando ya en otra manera de expresarlo, precisamente por los medios. Uh-huh.
Bueno, yo no he conocido los teletipos, que vosotros los habréis conocido trabajando cuando erais joven y demás. Eso, por ejemplo. Ajá. Y todo esto que tiene que ver con la ciencia, con la física o con cualquier otra disciplina científica, pues mucho más de lo que podemos pensar. La ciencia no consiste solo en datos, en fórmulas o en resultados. Consiste en construir explicaciones, en ordenar la realidad, en darle sentido. Y eso, en el fondo, es exactamente lo mismo que hacemos cuando contamos una historia.
Y que es lo que hoy has querido hacer, precisamente, cambiar el orden de la palabra del día. Así que te lo pregunto directamente.
Claro,
¿qué es lo que nos quieres contar?
La palabra del día, precisamente, es contar. Vamos a hablar de la palabra del día. Pero no por casualidad, sino porque esta palabra esconde algo que, igual, muchos oyentes lo pasan por alto, no han tenido nunca en cuenta, para una redundancia, ¿no? Nosotros usamos contar, y lo pongo entre comillas, para dos cosas que en apariencia no tienen nada que ver. Por un lado, contar historias, y por otro lado, contar números, pero en realidad vienen del mismo sitio. La palabra procede del latín, que es computare, que significa literalmente calcular, hacer cuentas, ¿vale? De ahí vienen palabras como hoy, que lo sabemos, cómputo o computadora. Pero con el tiempo ocurrió algo que es bastante humano, bastante nosotros, ¿no? Empezamos a usar contar también para enumerar hechos, ¿vale? Es decir, para poner en orden lo que ha ocurrido, lo que ha pasado. Y de ahí saltamos a lo que hoy entendemos como narrar. Y aquí está la clave, que me vas a dejar casi repetir de nuevo. En ambos casos hacemos lo mismo. Cuando contamos números, ¿qué hacemos? Ordenamos cantidades, 1, 2, 3, etc. Uh-huh. Y cuando contamos una historia, ¿qué hacemos? Ordenamos hechos, primero pasó esto, luego aquello. En el fondo, contar es ordenar el mundo. Pero déjame que vaya un paso más allá, Pepe, porque aquí hay algo todavía más interesante. ¿Sabéis cuál es la diferencia entre contar y hacer cuentas? ¿Habéis pensado alguna vez si hay alguna diferencia?
Bueno, yo no, la verdad.
Bueno, a verla
no.
La hay.
No, no se pregunta estas cosas.
A verla hay.
Pues lo digo rápido. Si yo te digo 2 por 4, vosotros rápidamente decís 8. Habéis hecho una cuenta, uh-huh. ¿Vale? Es aplicado una regla que has aprendido de pequeño. Pero si yo te pongo 2 dedos y luego te pongo otros 2 y luego otros 2 y luego otros 2 y despliegas todos los dedos y te digo cuenta, te salen 8. Estoy construyendo el resultado paso a paso. He contado, no he hecho cuentas, ¿eh? He contado, he narrado la historia de mis dedos, el relato del 8, por decirlo de alguna manera. No es lo mismo. El resultado sí es el mismo, pero el proceso mental no tiene nada que ver, ¿eh? Yo reivindico de nuevo la vuelta a contar con los dedos, que muchas veces se pierde, que es el abaco natural que traemos de serie.
Oye, te he hecho caso porque yo cuento con los dedos. Lo veo, porque...
Muy bien que hace, Ana. Muy bien. Cuenta con los
dedos. Los niños aprenden así, con los dedos también. Es muy natural. Es muy natural usar los dedos.
Bueno, estoy sin tiempo, literalmente, para todo. Así que la dedicatoria final que quería, la noticia no me da tiempo.
Vale, pero el poema no da tiempo ponerlo porque entonces no tiene, no sí. tiene mucho sentido. Sí. Es que hay un poema, sí, lo ponemos, ¿no? Lo vas a poner, lo va a poner María. Vale, hay un poema muy bonito de Benedetti que se llama Hagamos un trato. No voy a desvelar de qué va, pero tiene que ver con esto y se lo dedico a mi mujer, a María José, porque con ella me gusta contar para todo. Y es a la que le cuento todo, ¿vale? Cuento el pasado, cuento el presente y cuento el futuro. Así que este poema va dedicado a ella y a todas las personas que quieran que cuenten con ella. Un abrazo a todos, Pepe y Ana, y a los que estáis allí.
Qué bonito.
Compañera, usted sabe, puede contar conmigo. No hasta dos o hasta diez, sino contar conmigo. Si alguna vez advierte que a los ojos la miro y una veta de amor reconocen los míos, no alerte sus fusiles ni piense que deliro. A pesar de esa veta de amor desprevenido, usted sabe que puede contar conmigo.
Es la dedicatoria de Eugenio a su pareja. 15 para las 2.
Pero hagamos un trato, nada definitivo.
En Canal Sur Radio, Gente de Andalucía con Pepe da Rosa.
Este sábado tenemos dos partidazos.
Desde el Sánchez Pizjuán, Sevilla-Valencia. Es la hora de la verdad para el equipo de Almeida. Hay muchísimo en juego.
Y en segunda, duelo andaluz en la Tacita de Plata. Cádiz-Málaga. Síguenos en La Gran Jugada de Canal Sur Radio este sábado desde las 3 de la tarde con Jesús Márquez.
Canal Sur Radio.
La radio de Andalucía.
En Canal Sur Radio, Gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.
Nos subimos a la bicicleta con Quique Ciclés, la ruta número 23, ruta ya, esto ya estamos recorriendo, ya hemos recorrido Andalucía entera, ¿no?
Nos quedan ya muy poquito. Y además estamos propuestas, ¿eh? O sea, que todo aquel que nos quiera buscar un rinconcito, venga, estamos deseando de acabar con todo lo que tenemos, que es imposible.
Bueno, hablemos de la ruta de hoy.
Bueno, pues hoy nos vamos a uno de esos lugares donde la naturaleza se abre en grande y el silencio tiene un sonido diferente, un sonido propio, ¿no? Hablamos de los Llanos de Republicano, en pleno parque natural de la Sierra de Grazalema, una ruta que va a ser sencilla, accesible, pero con una belleza que nos va a sorprender y nos va a encantar descubrir en esta sierra. Nos vamos a los Llanos del Republicano.
¿Dónde arrancamos?
Pues estamos dentro del Parque Natural Sierra de Grazalema, son 14 pueblos, si no me equivoco, los que están dentro de este parque, y para hacer la ruta de los Llanos de Republicano vamos a salir desde Villaluenga del Rosario, un pueblo que tiene una visita porque es precioso, y de ahí partimos buscando este magnífico fenómeno de la naturaleza, ¿no? Esta ruta que vamos a hacer hoy es una ruta lineal, por lo tanto haremos esos 7 kilómetros hasta llegar al final y después tendremos otros 7 de vuelta. Aproximadamente nos va a llevar un par de horas o lo que nos queramos entretener. La dificultad, va a ser muy baja, va un camino muy suave, y lo que nos vamos a encontrar va a ser una zona de bosque mediterráneo que nos va a encantar. Arrancamos desde Villaluenga del Rosario. Hoy me está costando a mí trabajando, la luenga me está traicionando. Villaluenga del Rosario, el pueblo más alto de la provincia de Cádiz, y nada más que salimos del pueblo dejamos las casas, tenemos bien señalizado este sendero, el paisaje nos va a cambiar de golpe, ¿no? Vamos a encontrar unas laderas escarpadas, unas calizas blancas, y nos va a parecer que estamos estrenando un paisaje totalmente limpio, ¿no? Es un sendero que comienza suave, entre mucho matorral mediterráneo, algunas encinas, y el terreno pues nos va a permitir rodar muy tranquilamente. A medida que vayamos avanzando en este camino, se va a ensanchar y va a aparecer ante nosotros uno de los paisajes más singulares de todo el parque de Grazalema, uno de los paisajes más singulares de Andalucía, que es el Polje del Republicano, o los Llanos del Republicano.
¿Qué es esto, el Llano del Republicano?
Bueno, más me gustaría que me preguntaras por el Polje, porque yo he tenido que buscarlo. Es una palabra del norte de Europa, porque es donde se empieza a estudiar estos llanos que nos encontramos metidos entre montañas. Y hago una distinción para que lo entendamos. Cuando hablamos de meseta, pensamos que vamos por un terreno, tenemos una subida montañosa, y arriba nos encontramos una explanada, lo que llamamos meseta, ¿no? Vale, pues este Polje es, vamos a decir, todo lo contrario. O bien entramos, como hacemos aquí, a través de alguna rendija a ese llano, y lo que nos encontramos es con un espacio amplio que está todo rodeado por montañas, que son las que no han sucumbido al desgaste del agua y del aire. El llano, que eran tierras calizas, es donde se ha producido ese desgaste, y estamos rodeados, y además es una estampa muy singular, porque nos encontramos con una pradera fabulosa, y todo lo que tenemos alrededor son montañas de piedra que nos hacen una estampa singular.
En cuanto a vegetación, fauna, en el recorrido, ¿qué vamos a ver?
Bueno, aquí nos vamos a encontrar, tenemos que tener además la precaución de donde encontremos alguna portera, pues si está cerrada, abrirla para pasar y volverla a cerrar. Si está abierta, pues pasar y dejarla abierta, porque tenemos ganado en esta zona, y bueno, nos podemos encontrar cabra, oveja, vaca. Es una zona en la que hay ganadería controlada. Podemos pasar siempre respetando pues esto, ¿no? Lo más destacable que vamos a encontrar aquí es el buitre leonado, porque lo vamos a ver
el
sí
famoso
o sí,
buitre leonado,
efectivamente, queridos amigos, con la llegada, el solsticio, qué palabra más bonita. Gracias a Félix Rodríguez de la Fuente lo conocemos. Pues es que estamos en un parque en el que tenemos la mayor colonia de buitre leonado de Europa, ¿no? Y aquí lo vamos a contemplar, y esa va a ser una de los animales, aparte de que podamos ver algún zorrillo, pero el buitre es la estrella.
Bueno, recomendaciones a la hora de hacer esta ruta.
Bueno, ese respeto por esas puertas que podamos encontrarnos. Tenemos que llevarnos agua, no vamos a encontrar por el camino ninguna fuente, aunque podamos cruzar algún riachuelo, pero no hay ninguna fuente apropiada. Hay que llevarse protección solar, porque en este llano el sol va a pegar, y aunque podamos encontrar alguna arboleda, pero no, lo normal es que estemos muy al descubierto. Ropa adecuada, y bueno, en este camino en concreto, dentro del parque natural Sierra de Grazalema, no necesitamos permiso, pero sí hacemos una llamada de atención a todos los demás caminos que hay en el parque, que en la mayoría va a ver que pedir permiso o casi notificar, pero que lo hagamos para que lo podamos hacer con...
Para que la gente sepa que hay alguien por
sí,
ahí.
Sí, para, ¿no?, que haya un poquito de control. Y después también otra medida que tenemos que tener muy en cuenta dentro del Parque Natural Sierra de Grazalema es que para rodar con la bicicleta, como por ejemplo en esta ruta, siempre tiene que ser camino de al menos 2 metros de ancho. No valen senderitos en los que también pueden ir. Ahí está prohibido rodar con la bicicleta. Así que hagamos uso de estas normas.
Una ruta corta, accesible, muy bella. Un paisaje que nos habla de agua, de piedra y de tiempo. Pedaleamos hoy en la ruta número 23 por el Llano del Republicano. Los Llanos del Republicano en pleno corazón de Grazalema. ¿Y la próxima semana dónde vamos?
Pues la próxima semana nos vamos a uno de los rincones más sorprendentes de Granada, el llamado Bosque Encantado. Es un paisaje que mezcla roble, arce, cerezo, praderas de alta montaña. Crea un ambiente para pensar que estamos en otro país. No, estamos en Granada. Una ruta va a ser tranquilita, de naturaleza pura, pero donde cada kilómetro que recorramos va a ser un cambio de color y de luz. Nos vamos a ir a pedalear a la dehesa del Camarate.
Y ya sabes que...
Dale pedales, que la vida se vive mejor en bici. ¡Sí, señor!
Oye, leí una frase que igual la sabe todo el mundo, pero yo no, que dice que la vida es como ir en bicicleta. Si dejas de pedalear...
Te caes. Bonito. Muy bien, muy bien.
Bueno, recta final. Tenemos que escuchar a Sandra repasando los 90, lo que nos dé tiempo. Pero tengo un mensaje de un oyente que quiero escuchar respondiendo al juego de Eva. Hola.
Bueno, que como es atemporal, pues diría que el primero sí, pero el de después no.
Hay otro. Venga, hay otro. Hola.
Buenas tardes, Pepe y compañía. Aquí soy Cristian, estoy desde aquí de Chiclana de la Frontera. Que creo, a ver qué os parece esta solución. Creo que no concede los deseos que duran mucho en el tiempo. O sea, la superfuerza no se agota, el premio Planeta, una vez que te lo dan, ya tienes reconocimiento de por vida. Y los otros se van gastando el dinero, las novias se van cambiando y la vuelta al mundo tiene su principio y su fin, pero el resto no. Nada, un saludo y felicidades por el programa. Y a ver si ponéis más aceptito, hombre.
Muchas gracias.
Está gustando, está gustando.
Vamos a ver, se parece un poco la anterior, la llamada anterior. Es decir, no concede el segundo...
Yo me he dado cuenta que no concedía el segundo, pero no hilaba.
Porque el segundo es una palabra que hace alusión al tiempo. Segundos, minutos, horas. Y como es segundo, el segundo no lo concede.
Ah. Válgame, wow, válgame.
Y yo contando las vocales, ¿eh? Yo contando.
Y eso es la R,
Estaba muy retorcido, Bueno, hoy es el Día Mundial de la Poesía, también es el Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial, el Día Internacional de los Bosques y el Día del Síndrome de Down. ¿Qué pasó un 21 de marzo? Pues, por ejemplo, en 2014, en España, Adolfo Suárez Illana anuncia que su padre, el expresidente del gobierno, estaba hospitalizado de urgencia. Moriría 2 días más tarde, a la edad de 81 años. ¿Qué recordamos, Sandra?
Bueno, pues nos vamos a ir a hace 31 años, perdón. En el año 1995 llega una revolución, que era Windows 95, con su famosísimo botón de inicio de Windows.
¡Qué bueno!
Bueno, esta es la... Cuando tú encendías el ordenador, primero escuchabas el botón, después escuchabas como el arranque del ventilador, cómo se rayaba ahí el disco duro y finalmente se encendía. Cuando se encendía sonaba esa musiquita que hemos escuchado, que la compuso ni más ni menos Brian Eno, un productor importantísimo de David Bowie, U2, y que años más tarde reconoció que había compuesto este temita, que es un icono que escuchábamos siempre, que encendíamos Windows 95 con un Macintosh, ¿vale? Porque decía que no se podía pues crear tan buena música con un Windows respecto a lo que a cómo se creaba con un Mac. Entonces, bueno, pues era un poco las bromas que se hacían con Windows 95 en aquella época. Y también en ese año llegaba un temazo y una película. Bueno, esta canción que está aquí de los Rolling Stones, que se llama Start Me Up, fue la canción por la que se pagaron mucho dinero, es de los Rolling Stones, para la publicidad para Windows 95, porque es Start Me Up, que es enciéndeme, ¿no? Y entonces les pareció muy gracioso y se hizo todas las anuncios de la tele y tal, venían con esta canción de los Rolling Stones.
Ana me ha hecho los deberes.
Yo he hecho los deberes, vamos a escuchar mi tema.
Son las 8:04.
Estoy mala de Martirio, porque hoy es el cumpleaños de Martirio, aprovechamos para felicitarla, pero también porque es el día de la poesía, y yo creo que ella, en esta letra que hizo con Kiko Veneno, pues hace poesía de lo cotidiano y reflejó como nadie pues una realidad, la realidad de muchas personas.
Bueno, pues no tenemos tiempo para más, seguiremos recordando los 90 la semana que viene. Perfecto. Sandra. Y recordamos también que ayer llegó la primavera y así lo anuncian los amigos Ortigosa.
Vengo anunciando con mis cantares la primavera.
Adiós, Sandra, cuídate.
Buena, hasta el sábado que viene.
Adiós, Quique.
Nos vemos.
Adiós, Anita.
Hasta mañana, Pepe.
María Chamorro estuvo pendiente de todo en la producción, en la comunicación, en los teléfonos, en las redes, todo, aguantando a Jesús Muñoz, todo.
No para.
Y el gran Jesús Muñoz en los botones. Engrudándolo todo, el pegamento de este programa, Ana Carvajal. Sigan disfrutando de la programación de Canal Sur. Volveremos mañana, si Dios quiere, será a partir de las 11. Ojalá estén todos ahí, amigas, amigos. Os queremos una harta. Adiós.